Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y 6 minutos, gracias por continuar con nosotros con esta música de Sia. Abrimos ya nuestra página cinematográfica con nuestro queridísimo Roberto Macho Quevedo, que viene antes de lo habitual, como todos los martes, porque luego, acuérdense, llega el avispero de la cadena COPE en Cantabria, el avispero de 1:30 a 2 de la tarde, hablando pues de presupuestos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Va a copar la información. Pero como digo, ahora es el turno de Roberto Macho Quevedo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, querido Jaime? Voy a copar yo un poco solo en COPE.
¿Qué tal?
COPE copo. Copa.
¿Qué tal esa noche buena?
Pues con copas.
¿Con copas, sí?
Claro.
¿Te has excedido?
Yo siempre me excedo.
Madre mía, no puedes decir eso.
Pero en talento.
Tienes una imagen.
Claro.
La gente asocia tus comentarios, pues algo, pues eso, cabal, maduro.
Perdón. Cabal y maduro.
¿Maduro? Este es el Maduro, me suena.
Sí.
No, ahora en serio, no, las copas son más de noche vieja, tienes razón. Uh-huh. En la Nochebuena es más de familia.
De familia, totalmente.
Exacto, pero bueno, alguna copa cae.
Bueno, con los familiares seres queridos en casa, bien recogiditos, no pasando frío, porque estamos tú y yo con la garganta, que esta mañana nos ha dado un susto tremendo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que la edad no pasaba porque sí, ¿eh?
¿Nos han dado sustos tremendos la cartelera este fin de semana o
pues,
no?
Sí, la verdad que a mí me ha dado dos sustos de estos malos y una verdadera sorpresa. Y una película muy interesante. ¿Qué quieres empezar? ¿Por lo malo o por lo bueno?
Por lo malo, para acabar con un buen sabor de boca.
Vale, pues lo malo es lo que todo el mundo quiere ir a ver y que está pues pegando mucho en la publicidad, en las televisiones, estamos viendo los anuncios. Por un lado, Assassin's Creed, que es la adaptación de un videojuego que mucha gente ha visto, o ha jugado, o quiere jugar, o quiere ver la película. Bueno, la película es un bodrio, ya hay que decirlo.
Vale, partimos de esa base.
Es un bodrio tan efectista como confuso y mal explicado. O sea, es de estas películas que hay cosas que se te escapan y que no las entiendes. Pero no porque el videojuego sea complicado, sino porque los que han hecho la película han querido hacerlo así, deliberadamente confusa. Es reiterativa. Y luego es que es muy fea estéticamente. O no tienen dinero, y la iluminación es como muy pobre.
Tenue, ¿no?
Muy tenue, muy pobre, y yo no sé si también es porque no querían que se vieran los efectos digitales cutres, y tú dices, qué pena, estando Michael Fassbender, Mario Cotillard o Jeremy Irons, ¿no? Es una mezcla muy rara, ¿no? Es 12 monos, ¿habéis visto la película de 12 monos con Bruce Willis? Porque aquí es una máquina del tiempo genética que consigue que vayas al pasado con tus antepasados. Vale, por un lado, ¿no? Por otro lado es como los Yamakasis, estos que saltan de azoteas en azoteas.
Sí.
Pero en la Andalucía del siglo XV, con la Santa Inquisición. Y con una especie, digamos, de secta, por un lado están los templarios y por otro lado estos asesinos.
Y con eso, visualmente, ¿no llega al nivel esta película?
No.
Es todo saltos, acrobacias, panorámicas, ¿no?
No, porque las acrobacias y las escenas de acción son reiterativas y acaban cansando. Bien. Y si a esto le sumamos un poco el código Da Vinci, porque hay que ir en busca de la fuente de la vida, del Edén, porque hay que erradicar la violencia y para eso hay que acabar con el libre albedrío, pues esa mezcla de 12 monos, Yamakasi y el código Da Vinci, pues da este bodrio. Este bodrio que ni los actores para mí lo levantan, porque esa está aburrida. Es una película que hay momentos que te dan un poco igual.
Pues
porque
vaya.
Por eso digo, la estética ya no te llama y te tira para atrás. Luego la narración y la historia es muy confusa. Y luego la acción, que se supone, como tú dices, que tiene que tener buenos efectos digitales y tal, es reiterativa, cansina y acaba de forma atropellada. Pues la película es lo que te digo. Assassin's Creed es un bodrio.
Y no la levanta ni Fassbender, que es uno de los actores de moda que están en peliculones, en plan taquillas, pues la saga de Prometheus con Alien y demás, creo que va a volver.
Estaba en Steve
Jobs.
Exacto.
Ha estado a veces hasta en 3 películas en la cartelera.
Conjuga el cine más independiente, más importante de autor, con el cine más comercial de Hollywood, y está conjugándolo, entonces esto le da igual, porque en este caso él ha ganado dinero y también creo que es productor en esta película. Por cierto, que la parte en la que pasa en una especie de búnker donde hay una máquina del tiempo es en Madrid de 2016 y se ve varias veces el Vicente Calderón.
Anda.
Sí, sí, porque claro, la película tiene una unidad en la que se ha rodado en España, lógicamente transcurre en Andalucía también en el siglo XV y actores españoles también, ¿no? Es que, la digo, la película es un híbrido bodrio que para mí no ha salido bien, así que lo siento.
¿3.5?
No, 4.
cuesta, te cuesta suspender por mucho.
Es que el 3.5...
Los muy deficientes a ti no te van.
No, pero viene ahora el 3.5, con otra película de esas que está con mucha publicidad y que está queriendo ver la gente.
¿La de Will Smith?
Exacto.
No me digas que un 3.5.
Un 3.5 y que dé gracias Will Smith y todos los que han engendrado este bodrio también.
¿También es productor?
Sí,
pues, la pasta.
Sí, últimamente es que es productor, ya cuando tiene mucho dinero produce bastante.
Y no tira la basura, como en este caso, entonces.
Sí, porque hay que decir que Will Smith es verdad que últimamente está en busca del Oscar. Ha sido varias veces nominado, ha estado a punto, el recordar a Lee, En busca de la felicidad, y ahora está en busca de proyectos, películas en las que se demuestre que es un gran actor y que gane el Oscar. Y es verdad que cuando quieres buen actor, y lo ha demostrado, ya dio ese salto del Príncipe de Bel-Air a demostrar que no solo es un cómico, que también es, digamos, actor dramático, y ahora ha hecho esta película titulada Belleza Oculta. Que el problema ya no es que sea una película que busque descaradamente la lágrima fácil, que también, que es otro problema, lo busca de una forma fácil o no.
Descarada.
Para mí el gran problema de esta película es que es absolutamente previsible. Y cuando digo esto es porque se supone que la trama te tiene que sorprender con ciertos giros. Y no. Giros son los que hacen mi cabeza cuando digo, Dios mío, ¿es posible lo que estoy viendo? Y casi, de verdad, me tengo una contractura y todo en el cine. La verdad que es una película que quiere ser una especie de film de autoayuda en época navideña. Es una película de eso, hombre que era muy feliz y que tenía una gran filosofía de vida, se le muere una hija y todo su mundo se desmorona. Empieza a hacer cosas extrañas, se mete en sí mismo y escribe cartas a la muerte, también le escribe cartas al amor, y al tiempo. Y resulta que el amor, la muerte y el tiempo se le aparecerán. ¿Sabéis, Charles Dickens, cuento de Navidad? Pero no, porque tú sabes que eso no va a ser tan fácil y se supone que acogen a unos actores de teatro que serán los que ayuden a los que lo han cogido porque hay un complot de sus compañeros de trabajo. Bueno, una cosa. Luego lo de la mujer es absolutamente previsible. Te pasas toda la película esperando a que llegue ese giro. Y ya digo, por un lado, melodramón, sensiblero, de forma tan, digamos, forzada como artificiosa, y por otro lado un argumento de estos previsibles. Yo odio en el cine notar y sentir que me están haciendo llorar de forma artificiosa, con lo cual ni me emociona ni lloro. Lloro por lo mala que es la película, pero por otra cosa no me conmueve. Y luego es de estas películas, Belleza Oculta, que la verdad es que cada frase quiere ser una lección de vida. Todos los personajes lo pasan fatal. Se les mueren familiares, tienen enfermedades, se les pasa el arroz en la vida. O sea, de esto que dices, no puede ser, ese cúmulo de problemas, de tragedias, y luego...
Que lo estás viendo y te apetece ponerte una coraza para decir, es que quieren jugar con mis sentimientos y con mi humanidad, ¿no?
Y porque no es probable lo que te está mostrando. Claro. Pues, ¿me entiendes? Es acumular problemas y enfermedades, ya digo, y cada frase que sea una lección de vida... mal metida y como en plan, digamos, libro de autoayuda, como que no.
Pues qué pena, porque le anda mucho bombo. Will Smith, yo creo que también, que es buen actor,
¿sí?
Que ya ha dado el giro dramático y que puede defender papeles de todos los tipos, bueno, pero.
Pues no, y aquí cuando llora se le nota que le han puesto colirio o le han pegado para que llore porque se le ve muy forzado, ¿eh? Así bueno. Que el 3.5 va bueno, para
yo
esta
creo
película.
Que es las notas más bajas de toda esta temporada, la has dejado casi para
sí,
el final.
Es muy floja.
Venga, vamos con lo positivo.
Pues lo positivo es una película que hay que apuntar, se titula Patterson, está solo en los Groucho. Y es la última gran película que nos llega en este 2016. Podría estar prácticamente casi en el ranking de las 10 mejores películas del año.
Anda.
Y es lo nuevo de Jim Jarmusch, un director de cine independiente, minimalista, es un autor, con un cine siempre, ojo, muy pausada. Es una película lenta, pausada, porque es lo que cuenta. Fijaros lo que cuenta. Jim Jarmusch aquí se transforma en poeta de lo cotidiano para retratar a otro poeta de lo cotidiano. Un tipo que es un humilde y callado conductor de autobuses, pero le encanta la poesía. Entonces él tiene un referente que es William Carlos William, un poeta de Patterson. Él se llama Patterson y vive en Patterson, la ciudad de Patterson.
Madre mía.
Porque eso es la película, tiene muchas resonancias, todo se repite. Y entonces él de repente pues está en el autobús, se para y apunta y crea unos poemas. Ve unas cerillas y de esas cerillas, de lo cotidiano, de los detalles, de lo sencillo, de lo banal, sabe sacar la poesía, ¿no? El protagonista es Adam Driver, que lo aborda. Y debo decir que es una película que te muestra lo importante de los pequeños gestos, de lo que hay, digamos, en los pequeños momentos de la vida, y eso es lo que reivindica, ¿no? Y te dice que la sensibilidad, la belleza, la poesía puede estar debajo de lo cotidiano, de lo banal, puede ocultarse debajo de cualquier forma y de cualquier persona en este caso, ¿no? Esto a través de una puesta en escena transparente, atenta a detalles, muy depurada. Y una película que no subraya nada, nada pretenciosa, tengo que decir. Y transcurre, su estructura narrativa es una semana en la vida de este hombre junto a su mujer. Se levantan por la mañana, le da un beso a su mujer, se prepara el desayuno, se va caminando hacia el autobús para conducir, merienda, se va para casa, cena, saca a su perro, y se va al bar, se toma una copa y acabamos ahí.
Costumbrista, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Que refleja el día a día de una persona anónima que, bueno, pues que tiene su interés íntimo, ¿no?
Eso, y eso es lo que diagnostica la película. Ojo, tiene mucho talento mostrar lo cotidiano, la rutina, y luego de sacar de eso poesía. Claro. Y sacar de eso cierto lirismo, que el espectador tiene que esforzarse un poco. Es de estas películas que no te lo da todo hecho. Y así todo el rato, en lunes, martes, miércoles, toda la semana. Hay pequeñas variaciones, pero es verdad que es una película que se sustenta en eso. Repeticiones, tiempos muertos, lo cotidiano, incluso hasta onírica. Hay momentos que es una película onírica.
No es una locura. Quizá te gustaría más verla la segunda vez, para ver si te has escapado algún detalle de esos días que previsiblemente son repetitivos, pero a lo mejor hay algún matiz que solo el avispado puede percibir.
Sí, sí, es una película que yo creo que gana en segundo visionado. Sí, si tengo tiempo, desde luego que es una película que me apetecería ver Patterson por segunda vez. Y sí que es verdad que en esa rutina sí que hay variaciones, como en la vida de toda persona. Esas pequeñas variaciones que parecen imperceptibles, pero que sí, que un día pues te pasa algo en el trabajo y vuelves a casa diferente de lo normal. Y la verdad es que es una película en ese sentido muy humana, pero como digo, muy de Jim Jarmusch. Si habéis visto películas como por ejemplo Ghost Dog, películas como Flores Rotas, aunque estas son más comerciales en este caso, ¿no? La verdad que es un director extraordinario, pero sí que aviso que Patterson es una película para espectadores que buscan algo en el cine. Es una película exigente, le digo, es de un tiempo muy, muy pausado. Es una película, fijaros, que se construye en la rutina, todo es repetición y rutina, así que imaginaros cómo es la película.
Escuchándote y jugando a calificar las películas que ves, hubiera dicho un 6.5, pero al decir que es de las mejores, de entrar en el top 10, tiene que ser más alta, así que 7.5 puedes poner.
Un 7.5 a Patterson, que es verdad que es de esas pocas películas que le hemos puesto 7.5. A lo largo de esta semana haremos lo mejor del año y veremos esas puntuaciones. Solo ha habido una película a la que le hemos dado un 8, en este caso, pero haremos el ranking. Y la verdad que yo la recomiendo mucho, Patterson. Me parece una película deliciosa y nada pretenciosa para lo que cuenta, cosas importantes y trascendentes de la vida.
Tenemos el plan establecido para el cine contigo esta semana. Mañana el resumen del año de las películas españolas, y de que ha habido buenas noticias en cuanto a recaudación.
Sí, sí, hemos
mejorado. Siguiente día, el jueves, hablaremos de las películas extranjeras.
Exacto, el cine internacional.
Internacional, y ya el viernes pues hablaremos de todo un poco, porque es un programa especial, ya que es la víspera de Nochevieja.
Me dejarás brindar y habrá copas.
Totalmente,
y eso, ¿no?
Y habrá sorteo de cochinillo. Ahora, hombre, hablamos, porque tenemos que dar a los amigos oyentes el teléfono al que pueden llamar y dar un poquito la lata, Iván Respuela, hasta la 1:30. Ojo, enseguida.
Low cost, bajo costo, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. En General Dávila 266, frente a las Mercedarias, Carlos Uriarte, low cost, bajo costo. Compre sus muebles, sofás, colchones al mejor precio. Nueva sección de camas geriátricas, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, low cost, bajo costo, low cost, bajo costo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Quiere una terapia que le devuelva la salud y el tono vital? El Centro de Medicina Biológica La Zarzosa 26 presenta un tratamiento único para limpiar el organismo mediante la colonterapia y le hace un estudio nutricional personalizado para recuperar su energía. Llame al 942 25 23 87 y visítenos en lazarzosa26.es.
Mi cocina, una maravilla. Me la pusieron en House, moderna, funcional y con un trato excelente.
En House te traemos las ventanas de las marcas Comerlin y Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas Vegasa Kitchen. Llámanos al 942-76-43-98 y visítanos en Santander, Torrelavega y Laredo o en househogar.com. House, tu hogar a medida.
1:19, escuchamos el villancico porque eso es sinónimo de Navidad. Y en la cadena COPE en Cantabria, un sinónimo de estas fechas es el sorteo del cochinillo. El pasado viernes ya celebramos el primero para el de Nochebuena con los grandes profesionales de Diferente. Y ahora empezamos ya a recoger llamadas también para que este viernes la gente pueda participar en el segundo cochinillo de estas fiestas navideñas. Iván Respuela, a ver, coméntanos, ¿a qué teléfono tiene que llamar estos 10 minutos que vamos a habilitar hasta la 1:30 para que la gente participe en la jornada de hoy y se vaya apuntando para el sorteo del cochinillo?
Al 942-31-91-32.
942-31-91-32 es el teléfono al que hay que llamar para participar en el sorteo del cochinillo que se celebrará este próximo viernes.
Escuchas las emisoras de COPE de Cantabria.
Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
Gracias por continuar con nosotros en la cadena COPE en Cantabria. Vamos a conocer la última hora de lo que está sucediendo en nuestra región informativamente hablando con Katia Nogueira, gracias a Ramón González y Hermanos, que es su concesionario Peugeot para Cantabria en Torrelavega, que felicita a todos sus clientes y amigos estas Navidades de parte de todo su gran equipo de profesionales. Ya está aquí entrando en nuestro estudio Katia Nogueira, trabajando para dentro de una hora exactamente, las 2:20, tener todo recopilado, bien escrito, para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo en Cantabria. Así que coméntanos, Katia, en un instante, cuál es la última hora en Cantabria.
COPE Cantabria. Estar informado.
Hola, Katia, de nuevo, ¿qué tal?
Me hace gracia porque te miro a la cara cada vez que dices hola, Katia, no sé, es como que estás contento.
Estoy contento de verte hoy aquí. Bueno, Roberto, cuando está Iván ahí en el control técnico. A ver, ¿qué está sucediendo? Venga.
Bueno, seguiremos hablando de presupuestos, más raciones. Hemos conocido la ración de UPyD. Dicen que el pacto de gobierno no es una sorpresa para ellos, que ellos ya en el año 2011, tanto Revilla como Rivera, dijeron que compartían ambas formaciones muchos principios, y entonces no ve nada descabellado que al final se lleve a cabo esto de los presupuestos gracias al apoyo de Ciudadanos.
Pero para el pacto de investidura no estaba Ciudadanos, estaba Podemos.
Ya, pero bueno, una cosa es el dinero y otra cosa es el poder, ¿no? Como bueno, se dice. Pero bueno, luego veremos en el avispero que tienes tú al diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, a ver qué dice de todas las medidas que quería llevar a cabo, de las que se quedan fuera, de las que han entrado, y de si está contento o no. Bueno, sí, estará contento con esta firma, con este acuerdo que ha llegado el lunes con el gobierno de Cantabria, gracias al cual tendremos presupuestos finalmente para, en teoría, febrero.
Según el PP, han dicho que han caído en la trampa, ¿no?, del gobierno. Es la respuesta del PP.
Es que tanto el Partido Popular como Podemos insisten en que las cifras del gobierno regional son irreales, en que los ingresos que dicen que vamos a tener también son irreales, y que es un presupuesto en todo momento que no se va a poder llevar a cabo. Entonces no sé qué pasará finalmente con todas las partidas, porque lo que decíamos antes, una de las medidas de Ciudadanos son que el gobierno va a perder 24 millones del presupuesto del año que viene, lo van a tener que reducir porque van a subir los impuestos. Entonces, si esa subida de impuestos no se va a llevar a cabo, van a tener que recortar de algunas consejerías.
¿Qué más cositas tenemos preparado para el informativo?
Vamos a hablar también de Comisiones Obreras, y es que un grupo de afiliados de Comisiones Obreras han decidido presentarse como listas alternativas a la actual dirección mayoritaria de la Federación de Sanidad. Consideran que se encuentran descontentos con el funcionamiento que se está llevando a cabo por parte de la Ejecutiva, y también consideran que hace falta un cambio inmediato. Van a hacer una reunión este jueves a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos de Comisiones Obreras para explicar en qué consiste su proyecto y para explicar que lo que hace falta en este momento es diálogo y transparencia, algo que la Ejecutiva actual no está llevando a cabo para nada. Luego también hablaremos de la Lotería del Niño. ¿Sabes que se van a repartir 630 millones en premios el próximo 6 de enero?
Sí.
¿Y sabéis que vamos a gastar, dicen que los cántabros vamos a gastar una media de 19 euros en esta Lotería del Niño? Pues
no,
por nada,
no, ya... no me sale la media a mí.
A mí tampoco, porque con un cupón ya son 20.
Un décimo sí cuesta 20 euros. Me lo creo, son participaciones, claro, de media. Hay que hacer la media de todos, porque habrá mucha gente que no juegue.
Esto es como lo que he leído antes, que te he leído la noticia de que la media de nacimientos o la media de hijos aquí en Cantabria es de 1,1.
Sí, ¿no lo sabíais?
No me da la media tampoco.
Tú di que sí, estoy dando que sí. Créetelo todo.
Bueno, pero esperemos que nos toque con nuestro número, el 62.365. Acabo de decir que me gusta la terminación.
Ya me sé
el número.
En la Plaza Roja, en Cazoña, Administración número 19, Avenida Cardenal Herrera Oria. Ahí está nuestro número. Gracias, Katia.
De nada, hasta luego.
Esta Navidad regala una experiencia inolvidable con los bonos regalo del balneario de Puente Viesgo. Estancias, tratamientos de belleza, circuitos, relajación. Esta Navidad regala vida, regala salud. Cómpralo ya en San Francisco 15, Santander, en el propio balneario y en balneariodepuenteviesgo.com.
Hermanos Palazuelos.
Muebles de cocina, baños y empotrados.
Durante estos días podrá encontrar una amplia variedad en mesas de cocina, mesas con diseño, buen gusto y sentido práctico en Hermanos Palazuelos.
Recuerde, Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos.
Bonita, esta Navidad vamos a ir a comer a tu casa.
Para usted y los suyos, productos frescos, a diario, en el Mercado de la Esperanza. Pescadería, charcutería, carnicería, frutería, panadería, productos típicos.
Todos los productos que necesita en su mesa para estas Navidades.
Mercado de la Esperanza, mercado tradicional.
Mercado de la Esperanza, donde siempre lo mejor. Un besito, abuelita.
En Café Dromedario seleccionan y tuestan los mejores cafés del mundo para que puedas disfrutarlos donde quieras. Cafés de Etiopía, Honduras, Colombia, Nicaragua, Brasil y una amplia gama de tés e infusiones de las más exóticas partes del mundo, exclusivamente seleccionados y envasados. Los mejores cafés y tés del mundo los puedes encontrar en la tienda de Café Dromedario en el Mercado del Este, Santander.
Claro que sí, la ruta gastronómica de Cope Cantabria en estas fechas navideñas. Roberto, ¿cómo me quieres llevar?
Pues vamos ahora mismo a San Cibrián. Ahí tenemos el restaurante Casa Ida, que es un clásico, como bien sabes, de la gastronomía cántabra, con las tablas de mar y tierra, que te acerca, cómo no, Nacho y Aida. Casa Ida, ya sabes, que es llegar, a aparcar y disfrutar.
Estupendo. En la capital de Cantabria, en Santander, está el café-restaurante Puente, nuestro habitual cuartel general de los lunes para hablar del Racing y el análisis del partido. Bueno, pues tienen preparado para el día 1 de enero un completo menú especial de Año Nuevo por 25 euros persona. Comienza el 2017 con buen pie en el restaurante Puente. Date prisa y acércate a la calle Rubio número 14 para reservar mesa o llama al 942-030766.
Y ahora nos vamos al barrio pesquero, el restaurante marisquería Casa José, que ya sabes que hereda toda la tradición marinera para que disfrutes de los mejores pescados y mariscos que diariamente llegan a la lonja de Santander. Ya sabes, y además hay que apuntar que los jueves por la tarde tenemos pincho de autor con vino o caña por 1,90€.
Apuntado queda. Y en San Mamés de Meruelo apunten esta oferta. Celebra la Nochevieja en familia en el restaurante La Yaya. Ofrecen el menú especial con aperitivo, cena con 6 platos, bodega, uvas y cava por 75 euros por persona. Reservas en el 942-637930 o en el Facebook de La Yaya Company.
Ahora vamos a Pedreña y aquí recomendamos, como no, probar el espectacular besugo a la parrilla, que te ofrece sobre todo ese maravilloso El Tronque.
Maravilloso. Y en Muriedas está el restaurante Picoteo La Chalota, que te presenta los menús de parrilla sin humos. Sistema exclusivo en España con parrilla individual y aspirador en el centro de cada mesa. La carne más sabrosa en un comedor sin humos.
Y en Puente Viesgo hay que decir que la verdad que el restaurante El Marqués cierra estos días por vacaciones, pero hay que estar atentos al próximo 6 de enero, que vuelven a ofrecernos el mejor servicio y que les caracteriza, ya sabes, con las mejores carnes, pescados de la región. Por cierto, para reservar mesa hay que llamar al 648-09-2212.
La ruta gastronómica de Cope Cantabria. Y rápidamente con los amigos de Soinco tenemos también propuestas culturales. Por cierto, los emisarios de los Reyes Magos van a recibir las cartas de los niños de Santander y toda Cantabria desde hoy en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 5:30 y hasta las 9:00. De hoy hasta el 31 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero en la plaza del Ayuntamiento, en esas carpas de 5:30 a 9:00. Y hoy, por cierto, el refugio antiaéreo de Santander va a coger una visita histórica por el aniversario del mayor bombardeo de la ciudad. Va a ser a las 5, a las 6 y a las 7 de la tarde. Por cierto, que hoy también el Ayuntamiento de Santander programa una nueva edición del programa municipal en Blimbirnuco, que ofertará cerca de 3.000 plazas en actividades lúdicas y servicio de guardería dirigidos a niños de entre 3 y 12 años. Las actividades son gratuitas y se van a desarrollar en los colegios Magallanes, Sardinero y Marqués de Estella entre el 27 y el 5 de enero. Y el Teatro Cacic va a coger hoy y mañana a las 6:30 dos funciones de Aladín, un musical genial, una producción de Trencandís con una cuidada escenografía, efectos de magia y un vestuario con medio centenar de trajes. Así que ya lo sabes, creo que el líder de esta obra, el que hace Aladín, es Naim Thomas, el famoso triunfito.
Pues sí,
así que hoy y mañana en el Cacic hay todavía entradas para disfrutar a las 6:30 para los más pequeños la función de Aladín, un musical genial. Dejamos aquí 1:30, llega el avispero de la cadena COPE, acompáñenos al 105.6 de la FM.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
31 minutos, en breve comienza el avispero de la mañana en COPE Cantabria. Nos falta todavía aquí en nuestros estudios la diputada del Partido Popular, Mercedes Toribio, así que hacemos un pequeño alto, nos quitamos la publicidad que nos queda y ya en directo hasta las 2 de la tarde de seguido para hablar sobre todo, lógicamente, de presupuestos 2017 en Cantabria.
Queridos Reyes Magos, quiero todos los regalos deportivos de Regate Sport.
Ven a vernos y encuentra las últimas novedades para tu deporte favorito. Hacerlo en tu carta. Regate Sport, Calderón de la Barca 15, Santander, tu tienda de deporte y la de los Reyes Magos.
Ventanas Arsán, fábrica, exposición y oficinas en la recta de Eras.
Disfrute del mejor aislamiento térmico y acústico en su hogar con ventanas de PVC y aluminio.
En Ventanas Arsán encontrará la más amplia gama de diseños y acabados en PVC y aluminio.
942-558444.
Seriedad y buen hacer.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet, vive el deporte como nunca. Siente el sudor en tu frente. Ponte de puntillas para alcanzar ese mate. Mete un gol en el descuento. Comparte tu victoria. Apuesta en tu establecimiento Quirolbet en Cantabria y hazte grande. Quirolbet, las apuestas de Cantabria. Quirolbet, casa oficial de apuestas del Real Racing Club.
Si celebras tu boda con el Balneario de Puente Viesgo, puedes personalizarlo todo. El menú, las flores, la música y hasta el emplazamiento. Con el nuevo servicio de catering El Jardín, tu boda como tú quieres y también donde tú quieras. Para más detalles, llámanos al 942-598061 o visita balneariodepuentevisgo.com.
Cocantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
Buenas tardes, señor. ¿Qué desea?
Un café con leche y un sobao del Andral.
Café colombiano o de la India, azúcar o sacarina, leche templada o caliente, en vaso o en taza.
Como le dé la gana, pero el sobao que sea de el Andral.
Porque hay muchos tipos y formas de tomar el café, pero los sobaos sobaos y las quesadas quesadas son las del Andral. El Andral, sobaos y quesadas, made in Celaya.
Ahora, en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maleaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Minutos, fieles a la cita como todos los martes, a pesar de estar en fiestas navideñas, vienen nuestros avispas, nuestros amigos que van a estar hoy, pues hablando sobre todo de presupuestos, que seguro que han estado entre ellos hablando mucho largo y tendido para poder aprobar. Ayer, la semana pasada, ya estaba fraguado el acuerdo con Ciudadanos, el Partido Naranja, que va a ser el socio, entre comillas, para poder aprobar los presupuestos del año 2017. Se escenificó con la rúbrica en la jornada de ayer, pero la gente quiere saber en qué consisten esos acuerdos, esas propuestas planteadas por Ciudadanos y aceptadas por el bipartito, y también que no es como no conocer la postura del partido de la oposición, uno de los partidos de la oposición como es el Partido Popular. Así que vamos a ir saludando a nuestros avispas, a nuestras amigas avispas que están hoy con nosotros. Rosa Valdés a mi derecha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Diputada del Partido Regionalista de Cantabria, felices fiestas.
Igualmente,
lo mismo
gracias.
Para Rubén Gómez, sigo ahí a mi derecha, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Satisfecho, suponemos, ¿no?
Bueno, de momento sí. Ahora hay que ver cristalizar todo y ver cómo se plasma sobre el papel.
Vamos a ver qué sucede. Por parte del Partido Socialista llega su secretario de Comunicación, Pepe Guerrero, habitual de nuestro avispero. He perdido la cuenta ya, Pepe, las veces que has venido, 5, 6, 7.
soy el más asiduo.
Totalmente.
Soy abejorro ya incluso.
También supongo que por parte del Partido Socialista satisfacción, ¿no? Porque por fin se ha encontrado ese socio para poder, entre comillas, aprobar los presupuestos, aunque se va a abstener en la votación, pero bueno, por lo menos son luz verde, que es lo que buscábamos todos, ¿no?
Evidentemente lo que demuestra es que en esta legislatura está habiendo mucho diálogo y mucha mano tendida entre los grupos parlamentarios, que y ha dado como fruto, lógicamente, el acuerdo que se refrendó ayer por parte de Rubén Gómez, de Eva Díaz Tezanos y de Miguel Ángel Revilla. Yo creo que desde el Partido Socialista estamos moderadamente satisfechos por el resultado final. Evidentemente no son los presupuestos que a nosotros nos gustaría, pero son unos presupuestos que nosotros consideramos aceptables y adecuados para Cantabria y para los hombres y mujeres que viven en esta tierra.
Por parte de los partidos de la oposición no hay espacio para poder invitar, por ejemplo, a Podemos, que ha dicho que este acuerdo entre el gobierno y Ciudadanos no traerá nada bueno a nuestra región. Y también por parte del Partido Popular hemos invitado a su diputada Mercedes Toribio, que está con nosotros. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué sensación así a bote pronto tiene el Partido Popular después de este acuerdo? Hemos conocido también que el Partido Popular lamenta que Ciudadanos dé por buena la gran mentira de los ingresos inventados por el PRC en un comunicado. Su compañero Álvala ha dirigido estas críticas, estas palabras, tras el acuerdo que hemos conocido y rubricado en la jornada de ayer.
Bien, pues nosotros estamos un poco expectantes a ver cómo se materializa. Nos hemos sentido claramente excluidos, quiero decir, se nos invita a dialogar, a intentar llegar a un acuerdo en presupuestos, pero no se nos facilita la información ni creemos que se nos ha tratado como a otros grupos, en concreto a Ciudadanos. Hasta el último momento hemos pedido documentación que hay que aportar al Parlamento y no se nos ha hecho llegar. Pero por otro lado sí que desde el primer momento hemos visto que lo que más marca estos presupuestos son unos ingresos ficticios. Ni siquiera coincide la cantidad que va a aportar el gobierno central, que ya se sabe, con la reflejada. Y después hemos visto cómo en ese intento de acuerdo entre los propios socios de gobierno, PSOE, PRC, se inventaron 80 millones que no estaban en el documento inicial. Si a eso añadimos que ahora, afortunadamente, y ahí, menos mal, no se van a subir los impuestos, porque no, era un planteamiento también del Grupo Popular, hay que traer otros 24 millones, a ver cómo se materializa, a ver cómo se materializa.
Es el principal logro, ¿no? Como decía Mercedes, el hecho de que la reforma fiscal no se lleve a cabo y no se suma a los impuestos.
Bueno, era uno de los objetivos que teníamos cuando nos sentamos a negociar. Nosotros, desde el primer día, la primera reunión, fuimos con un espíritu constructivo, poniendo encima de la mesa pues aquellas medidas que entendíamos que eran prioritarias para poder llegar a desbloquear la cuestión de los presupuestos. Y en ese sentido, pues una de ellas, la principal, era evidentemente pues el que no se subieran los impuestos, que los cántabros no siguieran pagando, en este caso, pues por, vamos a decir, una gestión inadecuada que entendíamos que podía obtenerse el dinero de otros lados. Ya veníamos de un año anterior donde, gracias al acuerdo entre el gobierno y Podemos, pues los cántabros habían sufrido una subida impositiva y entendíamos que este año no podíamos continuar con esa línea. Así me gustaría hacer un matiz, porque si bien es cierto que hablamos siempre de presupuestos, nosotros sobre lo que hemos estado hablando, sobre un borrador de los presupuestos. Un borrador de los presupuestos no es lo mismo que unos presupuestos. Los presupuestos tienen que llegar ahora trufados con, pues evidentemente, las medidas que hemos puesto encima de la mesa y que hemos firmado ayer, pues los tres grupos que estábamos en esa mesa.
80 propuestas que presentáis, ¿cuántas han aceptado?
Presentamos un total de 84 en todas las consejerías. Fuimos consejería por consejería presentando una suerte de decálogo para cada una de ellas, y al final lo que ha salido es un documento de 80 medidas. No son exactamente, no se pueden adaptar exactamente las 84 a las 80, puesto que hay algunas que se han fusionado, otras se han matizado, alguna ha salido nueva, pero bueno, prácticamente la totalidad de las 84 vienen recogidas en ese documento.
¿Y por qué os vais a abstener si prácticamente cede el gobierno en todo lo que proponéis?
Bueno, nos abstenemos entre otras razones porque no es nuestro presupuesto, no es nuestro gobierno. Nosotros no vamos a ejecutar ejecutar el presupuesto. No estamos dentro del gobierno y por tanto entendemos que están todavía lejos de nuestro ideal. Hemos utilizado la responsabilidad que nos suele caracterizar y que entendemos en favor de la gobernabilidad, pues proponiendo esas 80 medidas. Aún así, este no es el presupuesto que redactaría ni mucho menos Ciudadanos. Entendemos que evidentemente siendo dos diputados dentro de un hemiciclo de 35, pues tampoco podíamos tener el presupuesto ideal para nosotros, ¿no? Pero bueno, al menos nos hemos acercado un poquito.
Esto parece una entrevista, no lo es. Luego abrimos los micrófonos, lógicamente, para debatir sobre esas propuestas y demás, pero a grandes rasgos y resumido, Rubén, de esas propuestas, ¿cuál destacarías? ¿El mayor logro de Ciudadanos en base al pacto con el gobierno para poder aprobar ese borrador de presupuestos?
Bueno, aparte de lo que es la no subida de impuestos, que consideramos que es muy importante, para nosotros también es fundamental el que el año que viene los niños de primaria o las familias que tengan niños de primaria en nuestra región no van a pagar por los libros de texto. Hemos hablado y también hemos llevado el aumentar la tarifa plana a nuevos autónomos que creemos que va a ser bueno y va a incentivar precisamente ese autoempleo y esa generación de empleo que necesitamos. También medidas para el emprendimiento, fomento de la natalidad, aulas de 0 a 1 años, que no estaban implantadas en nuestra región, sí de 2 a 3, pero no de 0 a 1 año. Tengo por aquí una lista porque siempre se me suelen olvidar. Con las 15 más llamativas, y así no tengo que hablar de memoria, perdónenme, pero como el acuerdo reciente, hemos conseguido pues ayudas al sector ganadero, un plan industrial para 2030 que tiene por primera vez una partida económica, aunque sea pequeña, para asegurarnos que se empiecen a dar pasos en ese sentido, el compromiso de la reducción de empresas públicas hasta un 25% a lo largo del año, que iremos viendo cómo se evoluciona. Una de las cosas que no hemos conseguido, y ahí lo reconocemos, que es una de las peticiones que teníamos toda la oposición, que era trasladar Sodercana a industria para racionalizar también lo que es el sector empresarial. Como digo, no lo hemos conseguido, pero a cambio hemos conseguido que haya más control por parte de toda la oposición en las empresas públicas, dado que todos los grupos de la oposición, todos los grupos del Parlamento, vamos a estar representados en sus consejos de administración sin remuneración, que esto es importante, y no como se había hecho en el pasado, que nos encontramos que hay partidos que están representados en algunas empresas públicas cuando no gobiernan. No, aquí estamos todos.
Rosa, veo iniciativas, propuestas que se han aceptado, supondrá más ingreso, y encima, si no hay reforma fiscal, hay 24 millones menos que se van a ingresar en las arcas del gobierno por esa vía de impuestos. ¿Cómo puede reaccionar? ¿A quién se hay que quitar esas cositas o las partidas de las consejerías? Hay que hacer un poquito encaje de bolillos, suponemos, ¿no?
Siempre que se habla de un presupuesto estamos hablando de una previsión. Una vez que se aprueba el presupuesto se tiene que gestionar, se tiene que ejecutar, y es ahí donde entra el juego de la política y de la actividad presupuestaria. Pero sí que partimos de un colchón. Ayer el presidente de Cantabria hablaba de que esos 24 millones, que se supone al final seguramente serán menos, que no vamos a recibir por vía de los impuestos, los podemos utilizar de otras bolsas, de un colchón que tiene el gobierno previendo este tipo de situaciones. Pero sí que me gustaría señalar, porque aquí se ha hablado de diálogo, pero se ha hablado también de que algunos grupos se sienten excluidos. Yo quiero destacar que si algo hemos hecho es negociar y hablar con todos los grupos parlamentarios desde el primer momento. Se han facilitado toda la información, todos los grupos han tenido la misma información, y me llama la atención que en el Grupo Popular se insista otra vez en el planteamiento de falta de información, cuando tanto Podemos como el Grupo Ciudadanos, con esa misma información, que es la que hemos tenido todos, que es un borrador de presupuesto, han conseguido poner sus líneas de actuación, sus políticas en relación con los gastos y también con los ingresos.
Ahora voy contigo, Pepe, supongo que
no lo entiendo, sinceramente, creo que se han excluido ellos mismos. Hasta cinco veces hemos pedido al Partido Popular en la última reunión que fijaran sus prioridades de gasto y sus políticas en materia de ingresos, y no respondieron.
Mercedes, por alusiones, creo que lo que más molesta, entre comillas, es esa escenificación de cuando ya había un acuerdo cerrado con Ciudadanos, el que os llamaran para reuniros, ¿para qué? ¿No? Supongo que es lo
que
más... Es que
no estaba cerrado.
Eso, bueno, pero no estaba cerrado, pero bien es cierto que a mitad de la última reunión ya la vicepresidenta anunció que estaba prácticamente cerrado el acuerdo con Ciudadanos. Entonces, si no nos aportáis nada nuevo, si no nos habéis facilitado información que habíamos solicitado, si seguimos un poco enredados en ese supuesto diálogo, pero sin la posibilidad de avanzar, fue desde luego una falta de, cuando menos, de cortesía o de educación, porque estamos ahí reunidos, pero ya tenéis por otra parte. Y sí que quiero hacer referencia
a un documento. No está cerrado el documento. Y la vicepresidenta no dijo eso, Mercedes. Bueno, está en el teletipo. No,
además lo dijo 24 horas después de lo que tú acabas de decir, porque las declaraciones.
Yo no estaba en la reunión del grupo, pero mis compañeros dijeron a mitad, han salido ya. Bueno, en cualquier caso.
Que las declaraciones de la vicepresidenta se hicieron 24 horas después.
Bueno, sí que quiero.
Y no estaba todavía el acuerdo cerrado.
Sí que quiero hacer referencia a una manifestación que ha hecho Rosa. Efectivamente estamos hablando de un presupuesto, es una previsión de ingresos, previsión de ingresos que habían hecho los técnicos de la consejería, que tienen toda la documentación y que son quienes tienen que hacerla. Previsión de ingresos que se alteró cuando hubo el choque entre los socios de gobierno y se aparecieron 80 millones más. Después, afortunadamente, de acuerdo con este pacto, no va a haber subida de impuestos, son 24 millones menos, pero como dice Rosa, ya dijo el presidente, bueno, no serán 24, y son igual son 20 o 18, pero el gobierno dispone de un colchón ahí para imprevistos. O sea, con el déficit acumulado hay un colchón de imprevisto de 18 o 20 millones. Se manejan las cifras de una forma que es que parece que nos toman el pelo de verdad. Es que parece que nos toman el pelo. Claro que es una previsión de ingresos que tienen que hacer los técnicos. Y después una previsión de gastos donde sí entra en función la política del gobierno. Es el gobierno sí el que va a decidir dónde va a distribuirlo, pero si andamos ya con tanta irresponsabilidad en el manejo de los ingresos, ¿qué nos vamos a creer? Si es que desde el principio nos ha dado la sensación que es que no nos podíamos creer absolutamente nada.
¿Qué le diría Mercedes, diputada del Partido Popular, a Rubén Gómez, diputado portavoz de Ciudadanos? Porque
pues que me temo que les has abierto la puerta para un desastre. Lo iremos viendo. Y yo desde luego estoy deseando ver ya el presupuesto para poderle analizar, pero es un desastre. Bien es cierto que las medidas, tú has enumerado algunas, hay algunas que son más simbólicas que económicas, y hay algunas, bueno, yo me he centrado un poco en el área de educación, y esta mañana me mandaban un mensaje un compañero, y dice, bueno, dice que se proponga que se cubra el abono de la mutualidad a determinados niños cuando el año pasado ha estado muy corto, quiero decir, ni siquiera en cosas que se pueden valorar, pero algunas son simbólicas, pero en cualquier caso, perdón, y te dejo hablar, Rubén. Yo creo que les has abierto la puerta a un presupuesto ficticio y real, donde no se sabe muy bien qué ingresos va a haber, porque ha habido tal manejo de cifras y cómo salen y se ponen y se quitan y se inventan, y al final no sabemos lo que hay. Bueno, pues estará seguro cargado de sorpresas y seguro que no muy agradables.
El tema de la mutualidad, explico, el año pasado, este curso se ha llegado ya a un acuerdo por parte de la consejería con prácticamente todas las federaciones, salvo una, para precisamente que fuera a través del Servicio Cántabro de Salud, y con este objetivo lo que hacemos es precisamente que aquellas familias más desfavorecidas o familias numerosas, pues que se encuentren fuera de esa situación, porque la federación en la que practican deporte, pues no pueden, tienen que pagar una mutualidad, lo cual supone un gasto muy importante de 200, 300 euros para muchas familias en septiembre, que es cuando comienza el curso. Pues de esta manera ahorramos que haya ese tipo de gasto. Yo en cualquiera de los casos no me voy a dirigir como defensor del gobierno, porque para eso está el gobierno, que es el que se tiene que defender, pero sí me gustaría decir una cosa, porque yo el año pasado analicé los presupuestos y por la situación que tiene mi grupo, pues yo no solamente cubro un área, sino que cubro prácticamente todas. Agradezco todos los consejos, incluso los que vienen del Partido Popular, pero quiero recordar una cosa, y lo siento, Mercedes, y te tengo mucho aprecio, pero quiero recordar que el Partido Popular gobernaba hasta no hace tanto tiempo, y la que hoy es portavoz de Economía del grupo Parlamentario Popular era la consejera de Economía. Consejera de Economía que, analizando los presupuestos no solamente de esta legislatura, sino de la legislatura pasada, no es que el drama de todo esto es que quizás las partidas estas de ingresos ficticios no se las ha inventado Juan José Sota, es que se las inventó Cristina Mazas. Entonces, que ahora Cristina Mazas venga a reprochar a este gobierno algo que se ha inventado, oye, podemos hablar de capítulos concretos como el capítulo 8 de reingresos de ejercicios cerrados. Es decir, lecciones, creo que en este caso, por parte del Partido Popular, en lo que es ficción a la hora de los ingresos, lo justito. A mí me preocupa cómo se va a ejecutar el presupuesto. Y ahí es donde nosotros hemos marcado una serie de prioridades que esperemos que se cumplan y se puedan llevar adelante.
Pepe, te toca. ¿Cómo se va a ejecutar ese presupuesto? ¿De dónde se va a sacar?
Mira, se va a ejecutar con mucho cuidado, con mucho rigor y con mucha transparencia. Básicamente con esos tres principios: cuidado, rigor y transparencia. Porque claro, evidentemente el papel lo aguanta todo, aquí depende de dónde estés, puedes decir una cosa eso contraria al mismo tiempo sin ningún tipo de problema, pero evidentemente yo, como me he apuntado, como tú muy bien decías, a casi todos los programas, he tenido la ocasión de coincidir con varios diputados del Partido Popular y concretamente con la que fuera consejera de Economía, Cristina Mazas, y entonces, si recordáis, tú lo recordarás, que estabas en esta, alrededor de esta mesa, ella y yo coincidíamos en que había en la elaboración del presupuesto que se estaba planteando en aquel instante, lo que se había producido era que, fruto de las negociaciones, se había producido una reducción del colchón presupuestario para habilitar las circunstancias, cosa que ella, coincidimos técnicamente, contablemente, presupuestariamente, se llama principio de prudencia. Entonces, ese principio de prudencia, que depende de la prudencia que tengas, es mayor o menor, pues en este caso, yo dije en aquel momento que el colchón, tal como se estaban desarrollando y elaborando los presupuestos, se había reducido, pero todavía queda parte de ese colchón o ese principio de prudencia para hacer los ajustes y los ajustes necesarios para que el presupuesto pueda convertirse en una realidad. A mí me parece que, por lo tanto, a lo primero, y me gustaría decirlo a los oyentes, habría que decir algunas cosas. Cuando decimos, ponemos el grito en el cielo, maravilla, no va a haber modificación del escenario tributario. Vamos a ver, el escenario tributario que básicamente de que tiene potestad y capacidad del gobierno de Cantabria para realizar son en cuatro elementos. Uno, en el IRPF, otro en el impuesto de patrimonio, otro en el impuesto de sucesiones y otro en el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Como los presupuestos se van a aprobar cuando se van a aprobar, es decir, ya en el mes de, digo, en el año 2017, la recaudación efectiva que podría tener repercusión presupuestariamente, por ejemplo, en el IRPF no entraría hasta el año 19, en el ejercicio del año 19, y el de patrimonio no entraría hasta el ejercicio del año 18. Por lo tanto, no afectan al ejercicio de 2017. Solamente el impuesto de sucesiones y el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados podrían afectar.
¿Y se va a tocar ese impuesto?
No se va a tocar. Por lo tanto, el diferencial existente podría ser entre de actos jurídicos documentados, transmisiones, actos jurídicos documentados, 8 millones de euros, y el de sucesiones aproximadamente 10, 11 millones, que hacen unos 20 millones de euros que se podrían absorber sin ningún tipo de problemas, en principio, debido al principio de prudencia, que cuando se realizan los presupuestos, aquel que plasma las cuentas tiene que deshacer.
Si podéis, Pepe, Rosa, vamos a ver, porque ese encaje de bolillos hay que darle forma y concretar en qué consejería o quién va a ser perjudicado, porque suponemos que no se va a tocar educación, que no se va a tocar sanidad, pero queremos que nos concretéis quién va a ser el pagar, entre comillas, quién va a sufrir un poquito esos recortes, o va a ser algo regular entre todas las consejerías, se va a ir quitando una partida o varias en función de esos 24 millones de menos que estaban previstos ingresar.
Yo creo que, tal y como hemos desarrollado todas las reuniones y en función de las propuestas que hemos admitido del Grupo Ciudadanos, ahora son los consejeros, cada uno en su departamento, los que de sus partidas, y teniendo en cuenta la partida de Economía, que es lo que la Consejería de Economía, que es lo que el propio Ciudadanos ha reclamado siempre, y de las empresas públicas, tengan que, bueno, ajustar el presupuesto en función de lo que se necesite. Una vez que eso se realice, entrará el presupuesto en el Parlamento, y es cuando podremos hablar realmente de tramitación parlamentaria y podremos conocer el presupuesto. Yo estoy segura de que el Partido Popular seguirá diciendo que es un presupuesto irreal. Me llama la atención que siempre son irreales los presupuestos que presenta la oposición, pero lo cierto es que venimos de un periodo del 2011 al 2015 donde los presupuestos realistas, entre comillas, que presentaba el Partido Popular han generado un incumplimiento de déficit todos los años, han generado una duplicación de la deuda, y lo cierto es que no parecían ni tan realistas, ni tan bien gestionados, ni tan rigurosos como pretenden hacernos ver ahora desde el Partido Popular.
Yo no sé si conviene hablar de deuda y demás en este ejercicio que está haciendo.
Se puede
en el momento,
hablar absolutamente de todo. Se puede hablar absolutamente de todo.
Digo que, bueno, respuesta de
sí, no, y muy breve, y por defender a Cristina. Yo creo que en este momento en el Parlamento no hay un diputado que sepa tanto de economía como Cristina Mazas, independientemente. No, y algo que tengo claro es que en los presupuestos anteriores ha podido haber alguna cosa que no haya cuadrado, pero han sido los técnicos quienes han aportado el presupuesto de ingresos siempre. Sobre la gestión económica de estos años de gobierno del Partido Popular, la situación que encontró, la crisis reinante, etcétera, etcétera, no creo que sea un momento para recordarla, pero sí creo que condicionó muchísimo la gestión que pudo llevar a cabo, sobre todo con la deuda que además había. En cualquier caso, en este momento estamos hablando de un borrador de presupuesto. Repito, que es que aparte de que nos hemos sentido excluidos por determinadas circunstancias y que nuestra voluntad era la de haber podido tranquilamente llegar a un acuerdo, porque también nos interesaba poder poner nuestro granito de arena en este presupuesto, pero a lo que dice Rosa, claro que seguiremos pensando, porque dudo mucho que nos hagan cambiar de idea sobre la irrealidad de los...
Nos quedan dos dinero. Minutos y, sí. Y hay gente que nos ha escrito por redes sociales y demás preguntando por el tema Racing, que fue muy crítico Rubén Gómez en su momento, dijo que iba a ser negativo y que no iba a oponerse en todo momento. No sabemos si se ha tocado ese tema, porque también el futuro, la vida del Racing, está en juego con la aprobación de los presupuestos.
Sí, dos cuestiones muy rápidas. Yo no dudo del conocimiento económico, ni mucho menos de Cristian Mazas, es más, todo lo contrario. Si la culpa de los funcionarios la legislatura pasada, también lo será para esta. Sobre el tema de Racing, nosotros hemos preguntado sobre el tema Racing cuando fue una de las primeras preguntas que hicimos cuando nos sentamos a hablar, y es, bueno, ¿dónde está la partida para esta cuestión del Racing? No existe tal partida en los presupuestos, como no va a existir tal partida en los presupuestos, no tenemos nada que decir al respecto.
Pepe, ¿no había esa supuesta ayuda del gobierno repartida en todas las consejerías para poder dar viabilidad a ese dinero habilitado para que se levante la deuda?
Tal como se han estructurado los presupuestos y dibujados esos presupuestos en los presupuestos, si vale la redundancia, no existe ningún concepto presupuestario que diga Racing de Santander. Pero yo sí quería decir una cosa muy breve. Es decir, aquí, y recuerdo hace 15 días con Albalá, Albalá decía algo así como el Partido Popular, para aprobar estos presupuestos, tiene una línea roja, que es la modificación del escenario del marco tributario, de la subida de impuestos, para entendernos. No existe subida de impuestos. Entonces, como no existe subida de impuestos, yo espero que en el trámite que se va a iniciar de debate de los presupuestos, el Partido Popular tenga pues la coherencia necesaria, que al no subir esa partida, al no haber ese incremento de los presupuestos, vea lo adecuado que son los presupuestos, porque lógicamente si no hay incremento de presupuestos, si era la única línea roja que Carlos Albalá ponía aquí el otro día, pues podemos hablar de algunas otras
cosas. Quedan menos de...
Yo creo que seguro podemos inclusive a llegar a acuerdos, que intentamos llegar con el Partido Popular antes de el registro de los presupuestos, pero que ha sido imposible, y vuelvo a repetirlo, porque la documentación que se le ha dado a los restos de los grupos parlamentarios es total y absolutamente la misma que se le ha dado al Partido Popular.
Habrá tiempo para seguir hablando de presupuestos, lógicamente, ya conoceremos la postura que va a tomar el Partido Popular en ese sentido. No da tiempo a recoger el guante ahora planteado por Pepe Guerrero, pero os damos las gracias por venir en estas fechas navideñas. Vais a ir a recibir, ojo, un detalle de Somarroza, la sidra cántabra que triunfa en Asturias, así que cada uno os vais a llevar ese detalle gracias a los
buenos amigos de Somarroza, de esa sidra espumosa, para poder disfrutar en estas fechas tan señaladas. Gracias, Rosa Valdés, diputada del Partido Regionalista. Gracias, Mercedes Toribio, diputada muchísimas del Partido gracias. Popular. Pepe Guerrero, esta es tu casa, lo sabes. Y Rubén Gómez, también te esperamos con los brazos abiertos en cualquier momento. Muchísimas gracias.
Un placer.
Lo vamos a dejar aquí, nos quedan nada segundos para poner el punto final a nuestro avispero de la mañana en COPE Cantabria. Lo vamos a dejar aquí. Mañana, miércoles, regresaremos con toda la actualidad, con toda la información en la mañana de COPE Cantabria. Y ahora, lógicamente, continúa la información en Mediodía COPE con José Luis Pérez. Muy buenas tardes.